Hoy en el Zulu One Podcast tenemos una invitada muy especial. Médico, cirujano, ginecóloga, profesora retirada de la Universidad Central de Venezuela, con más de 30 años de experiencia profesional. Doris Di Gianmarco.
No sé tú, pero desapareció el calor.
Sí, exactamente. A mí se me hizo, se me fue casi inmediatamente.
Sí.
Sí, hace un calor, bueno, estamos en Florida y hace un calor 3000 en esta tarde de un sábado. ¿Qué tal te pareció?
Excelente. Me sentí flotando. Y además flotando como una hoja, porque con la brisa sentía como que flotaba como una hoja.
Excelente. Esa meditación es intensa, sí. Uh-huh. Y conectándose con todos los ancestros.
Obviamente. Y eso, bueno, esta es la segunda, no, la tercera.
La tercera. Es
que tengo contacto con esta meditación, pero es impresionante cómo que vas agregando.
Mm.
Vas agregando gente.
Exacto.
Se te van como aclarando, pasando cortinas,
ajá,
pasando telones y van como apareciendo personajes. Es muy interesante.
Los excluidos siempre es lo que más a mí me interesa.
Sí.
O sea, los excluidos, porque hasta los excluidos en nuestros sistemas familiares también son parte del sistema, ¿no?
Claro.
Como todos los amantes, las personas que los abusadores, los abusados, las personas que se le hicieron mal, las personas que se le hicieron bien.
Los rechazados
son todos parte de nuestro sistema. Que es interesantísimo, porque también tiene información.
Sí.
O sea, tienen toda la información de nuestra capacidad y nuestra experiencia.
Y es interesante porque también pesa.
Claro.
Pesa tanto como,
exactamente. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Ok, entonces, un poco, o sea, para recapitular un poco, hicimos este podcast, pero tuvimos un problema técnico.
De la naturaleza,
que fue interesante, que nos cayó un rayo en el primer podcast y como que se cortó y el equipo no terminó grabando el podcast, pero fue un podcast muy profundo, muy interesante, y vamos a tocar ese tema de nuevo hoy, ¿no? Y creo que, o sea, tomando el tema otra vez, tú viendo el sistema, o sea, estos sistemas a nivel energético, de un nivel médico, creo que es interesante. Y como que unir la ciencia y la medicina con lo holístico. Y de repente, este tema está entrando mucho en la conversación cultural, que se llama, en inglés, no sé cómo se dice en español, pero se llama Trauma-Informed Approach. Que es como que un approach que tiene una información de trauma, ¿no? Del trauma del paciente, del trauma de la persona, de que, o sea, ya no necesariamente estás ayudando a la persona o dándole un servicio de, o sea, un servicio de médico a la persona, sino que también le estás dando un servicio médico al sistema.
Claro, es así como que te vas a ir a más allá de la historia clínica.
Ah, exacto.
Y te vas como más allá de los antecedentes clínicos. Estás buscando profundidades cuando comienzas a ver que existen relaciones entre ciertas enfermedades y estas situaciones de trauma y estas situaciones de víctimas y victimarios que se repiten y que han sido tan exploradas que incluso han diseñado personalidades para. Enfermedades relacionadas con ciertas personalidades, y esas personalidades no solamente, o sea, personalidades entre comillas, lo que pasa es que son personas que han tenido las experiencias parecidas.
Claro, es como un estereotipo de cáncer.
Exactamente.
Un estereotipo de
enfermedades.
Diabetes, un estereotipo de
enfermedades inmunológicas.
Ajá, exacto.
Por ejemplo.
Exacto.
Ese tipo de enfermedades crónicas devastadoras. Y sobre todo cuando hablamos de cáncer y hablamos de inmunológicas, estamos hablando de cierta forma de una autodestrucción. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene esto?
Claro.
Y ahí empieza uno como a escarbar y los que saben de esto y los científicos que se han dedicado a esto y han tenido la curiosidad de unir cosas, de relacionar de repente hasta dónde llega la ciencia y que la ciencia acepte que existen otras cosas que pueden influenciar al organismo para defenderse o no defenderse de algo. Claro. Y es ahí cuando vemos que hay ciertos científicos que dicen, mira, he expuesto tantos casos y con estos casos estoy demostrando tal o cual cosa, porque existe hoy en día, bien reconocido y aceptado, lo que se llama la medicina basada en la evidencia. Hasta hace un par de décadas, o un poquito más quizás, solamente era válido para el mundo médico o científico aquello que tú podías corroborar con un proyecto, un protocolo, un grupo control, un grupo que tiene la enfermedad, el otro que no la tiene. Esto es comparación. Hoy en día, afortunadamente, existe la medicina basada en la evidencia. Entonces claro. Tú ves, bueno, mira, yo tengo tantos casos de enfermedades inmunológicas, ¿qué se repite aquí?
Claro. Claro.
Y empezar como a escarbar ahí.
Sí, como decir, no necesariamente que el cigarro causa el cáncer, sino que la gente que fuma tiene propensidad de padecer de esa enfermedad. Y entonces sería, o sea, la evidencia, o sea, el método científico diría que 100% de las personas que fuman le da cáncer, ¿no? Y no necesariamente esa matemática, sino que hay una personalidad de la persona que fuma, hay una personalidad de la persona que tiene cáncer de pulmón, también se le pueden desarrollar diferentes enfermedades. Y también, o sea, lo que estoy viendo es como que hay factores externos como el fumar, como el asbesto, vamos a decir, como la radiación que puede crear un tema de cáncer en un cuerpo, pero también hay unos síntomas y hay unos movimientos internos que pueden causar esa dinámica, porque... Bueno, el libro que estábamos leyendo, acabas de terminar un libro que se llama Cuando el cuerpo dice no, de Gabor Mate, y habla un poco de esto, cómo el estrés, la depresión, el trauma, y el trauma, cuando hablamos un poco de trauma, no necesariamente es un trauma de que, mira, perdiste una gran pérdida a una temprana edad, ¿no? Son traumas pequeños, ¿no? Es un trauma de acercarse a o alejarse de un papá, abandono.
O traumas crónicos.
O traumas crónicos, exactamente.
Que se dan sobre todo, bueno, si vamos a hablar del libro, lo que descubrieron es que sobre todo es a nivel de la infancia, que estos traumas dan como mucha impronta. Pero lo que tú dices es interesante, porque fíjate cómo eso que tú dices tumba la teoría del genoma.
Claro.
Porque... todo está determinado genéticamente. Exacto. Ajá, pero ¿por qué un ser humano igual a otro con una carga genética X no desarrolla lo que su genoma tiene determinado?
Claro, claro, claro.
Entonces
claro.
Hay unos desencadenantes o unos detonantes externos.
Exacto.
Que esos detonantes externos pueden existir o no dependiendo de las experiencias de la persona.
¿Suben el breaker o apagan el breaker de esta parte de la enfermedad crónica o no?
Y lo disparo.
Exacto.
Y estoy susceptible. Y más allá, ¿por qué fuma?
Sí, claro, más allá, ¿por qué fuma? Exacto.
¿Ves?
Exacto. Y no es que es una fumadera, ¿sabes? De repente de los 18 hasta los 25 y después de lo deja, es una fumadera crónica, ¿no? O sea, es un escape crónico y eso tiene, ¿sabes? De repente tiene raíces en el trauma de infantil o en el trauma en una etapa crítica de la vida, ¿no?
Claro. Y sin ir a ese tipo de detonantes externos, hay otros tipos de detonantes que también se estudian, como el paciente que no dice no, el paciente que de repente cuando escarbas, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo reaccionaste tú ante tu familia con ciertas situaciones? Pues no, son personas que se dedicaron a resignarse, claro. A aceptarse, a ver a los demás, no verse ellos, a una cantidad de situaciones claro. Especiales, pero que cuando las sumas, tú ves que todas esas personas tienen un estereotipo o la personalidad que los lleva a una enfermedad autodestructiva.
Claro. Sí, porque la idea es que, o sea, la idea de este médico Gabor Mate es que el cuerpo dice no cuando la persona no puede, ¿no? que el cuerpo dice, yo no puedo más, no puedo seguir entregando todo hacia el cuidado de una pareja, el cuidado de un papá, el cuidado de alguien, y el cuerpo en una manera u otra manifiesta ese no de diferentes maneras, ¿no?
Y sobre todo lo manifiesta con, se revela con enfermedades catastróficas, o sea, con enfermedades severas, con como para que tienes que darte cuenta.
Claro.
Tienes que darte cuenta. Y este médico fue muy interesante porque él hizo su ejercicio como médico internista durante muchísimos años, 100% apegado a la parte científica al 100%, y luego hizo como, bueno, estoy siguiendo a estas personas durante tantos años y me doy cuenta de dónde desemboca esto, a dónde llegan, cuál es la explosión de este organismo, a qué lo desemboca, y entonces fue hacia atrás.
Claro.
Vamos hacia atrás a ver qué está pasando. Y fue cuando hizo más que una historia clínica, sino ver de realmente los antecedentes del paciente, a conciencia. Y es ahí donde se denota toda esta influencia.
Sí, ese es el approach como trauma informado, ¿no? Que no solo estás tratando al paciente, sino al sistema completo, ¿no? Que al historial traumático del paciente. Tú dices, no, o sea, ya creo que entramos en una nueva era médica, ¿no? En alguna capacidad, que ya no es, ok, A más B es igual a C, y en todos los casos a este tipo hay que sacarle el apéndice, o no, que me entiendes, lo que sea, y verlo de esa manera, o el tratamiento de una enfermedad crónica se hace con esto, y súper agresivo, es decirlo, vamos a ver esto como un sistema holístico y ver dónde está el desorden en ese sistema holístico, ¿no?
Tal cual, fíjate que eso lo han estudiado mucho. Por ejemplo, yo soy ginecólogo y dedicado bastante a la mastología, y una de las cosas que más nos ha llamado la atención a los mastólogos que hemos tratado cáncer de mama es cómo localizar en ciertos sistemas donde han habido pérdidas importantes, el cáncer de mama derecha, por ejemplo, o el cáncer de mama en el cuadrante supraesterno de mama derecha. O sea, una localización anatómica para un cáncer, y cuando estudias una serie de pacientes, relacionas esa aparición de ese cáncer. Por supuesto, hay tantos cánceres en la familia, en línea materna, empiezas el A más B que tú dices.
Claro.
¿Okay? Pero cuando escarbas, bueno, pero ¿qué desencadenó en esta paciente que tiene su carga genética ahí? ¿Pero qué lo desencadenó? Pues no, perdió un hijo, perdió a su madre a temprana edad. Esa pérdida importante,
claro,
hace que el detonante exista. Es muy, pero muy interesante.
Wow.
Y eso ya está. O sea, eso no es estar hablando de cosas que no están aprobadas científicamente y no aparecen en los journals y en las revistas de oncología. Sí hay relación, definitivamente.
Claro. No, y lo que, ¿sabes? En el mundo también, obvio, no tengo nada de médico. Yo lo que tengo de médico lo tengo astronauta, ¿no? O sea, cero. Pero vengo mucho del mundo de las constelaciones. Y en el mundo de las constelaciones ves mucho de que de una dinámica de lealtad se asumen papeles o roles en la familia y hasta enfermedades que no nos pertenecen, ¿no?
Que es lo que nosotros llamamos la carga genética, y ahí nos circunscribimos.
Exacto.
Y decimos, bueno, una paciente con cáncer de mama, ¿cuántos cánceres en línea materna hay familiarmente? Bueno, no, de la abuela, la mamá, la hija, y así seguimos. Pero, ok, ahí está la carga genética, pero tienen vidas diferentes.
Claro.
¿Por qué se detona? Y entonces el sentido ese de lealtad del que tú hablas ya lleva sentido, ya se hace sentido.
Claro, claro, claro. Se consigue el patrón en el sistema.
Exactamente.
Claro. No, estuve en una constelación donde todas las mujeres en la familia tenían cáncer, ¿no? Habían tenido cáncer. Y el tema de la familia era como que para ser mujer en esta familia tienes que tener cáncer.
Y además de la era de la esfera ginecológica, ¿pudiese ser?
Sí, exacto, exacto.
Como para...
Para agregarle el tema. Sí, para agregarle el tema. Entonces es como que soy tan leal a mi sistema familiar que asumo subconscientemente este tema y esta dinámica para para
continuar estando aquí.
Sí, para continuar estando aquí en este sistema, para pertenecer en el sistema.
Para pertenecer.
Porque pertenecer en el sistema es lo que habla Bert Hellinger, que es la persona que trajo este trabajo de constelaciones al mundo, ¿no? Sí. Es que la idea principal de toda persona es el pertenecer a un sistema. Es el ser el hijo de una persona, de dos personas, ¿no? Tener papá y todo, porque todos tenemos papá y mamá.
Sí.
Seas de donde seas, todo el mundo tiene papá o mamá.
Lo conozcas o no.
O lo conozcas o no, exacto. Y que todo el mundo tiene esa necesidad de pertenecer. Es como el síntoma común humano. O sea, es como el
sentido de pertenencia es importante para el humano.
El sentido de pertenecer a algo. Uh-huh. Y el pertenecer a ese núcleo familiar del principio. Qué interesante.
Es interesante porque fíjate que aquí estamos hablando de dos esferas totalmente diferentes. Tú traes a colación las constelaciones y todo este estudio de este investigador alemán. Y yo traigo a colación la historia genética del paciente que cada vez tiene más peso. Entonces,
claro. Ahí
se están uniendo situaciones donde tú ves que realmente se pueda llamar como se llame, pero hay una relación.
Claro.
Hay una relación. Y lo dice el doctor Matt, es la relación de que ya el cuerpo dice,
claro,
aquí estoy,
claro,
voy a pasar por esto, esta es la solución, este, claro, es el desencadenante, este es el diseño.
Claro. Y lo interesante de Gabor Mate es que vio... O sea, vio gente también en cuidado paliativo, que fue como cuidado internista médico familiar, ¿no? Y también en cuidado paliativo, que fuera, y para los que no saben cuál es el cuidado paliativo, es el cuidado del fin de vida, ¿no?
Sí, el paciente terminal.
El paciente terminal, morir con dignidad, hacer los pacientes lo más cómodo posible. Y en ese mundo como que descubrió este estereotipo, perfil de personalidad, O sea, gran cantidad de cosas que personas que tenían cáncer, desde cáncer testicular hasta, no sé cómo se dice en español, pero Lou Gehrig's disease, que es el ALS, como dicen.
Sí, el lupus eritematoso sistémico.
Exacto, bueno, tú eres médico.
Bueno, que para entenderlo un poquito es, reaccionas contra tu propio organismo.
Exacto.
Entonces te defiendes, pero tu sistema inmunológico no se defiende contra algo extraño, sino que se defiende contra ti mismo. Entonces, tú lesionas tus riñones, tú lesionas tu hígado, claro, tú lesionas tu piel, te autolesionas.
Claro.
Entonces, es muy, pero muy importante porque llegas a un cuidado paliativo, claro, pero es una larga historia.
Ah, no, sí.
De autolesión.
Y dicen que la persona con esa personalidad son tipo las mejores personas que has conocido. Y hay
muy buenas.
Muy buenas.
Que a todos sí, no,
exacto,
son incapaces de decir no.
Exacto.
Que a todos ayudan.
Exacto.
Que todos hacia afuera.
Entregan todo.
Entregan todo.
Entregan todo.
Entregan todo.
Sí, hay un dicho que siempre me parece súper interesante, es cuando le dices no a otros, te dice sí a ti.
Tal cual.
Que es cuando le dices no a otros, te dice sí a ti. Oye, ¿qué? Y eso es ese mundo de como que crear tu, o sea, en inglés se llaman boundaries, ¿no? De alguna manera que creas tus límites para que no te atropellen y tú no atropellar a otra gente. Porque cuando entiendes dónde tú comienzas y los otros terminan, puedes ser independiente, ¿no?
Es que imagínate dónde llevan los límites. Imagínate lo importante que es poner un límite. ¿Cuándo empezamos a aprender a poner límites?
Ah, no.
En la infancia.
Sí, claro.
Entonces, ahí arrancan los problemas.
Claro.
Porque dependiendo de estos traumas infantiles, que pueden ser, como dices tú, sencillos. Sencillamente mi papá no me hacía caso.
Sí, sí, okay, sí, claro.
No me escuchaba.
Sí, exacto.
O sea, por lo que fuese, no me escuchaba.
Claro.
Entonces ya ahí es bueno, no soy importante. ¿Cómo hago para ser importante?
Claro.
Entonces me doy, ayudo al de afuera, me doy. Pero yo...
Sí, y
entonces
yo,
cuando te abandonas, te abandonas tanto que no te vas a poder defender.
Claro.
Y entonces todo lo contrario.
Claro, claro.
Te autolesionas.
Claro. No, y de alguna manera, ¿sabes? Tu sistema inmunológico trabaja y trabaja y trabaja y se ¿sabes? Como se fatiga de una manera, ¿no? Y ya no puede... Porque el cáncer no es que vino un alien y te puso cáncer en el cerebro y se manifestó y empezó. El cáncer es una manifestación del cuerpo propio, ¿no? Entonces, es un desorden, de alguna manera, en el cuerpo propio que se manifiesta en diferentes maneras, que es muy interesante verlo de esa perspectiva, porque lo ves como un sistema holístico. Y siempre, a mí siempre me gusta ver todo como unos sistemas, ¿no? Y si el sistema está en orden, está limpio, está procesándose, tiene su degradación natural, ¿no? Que es la vejez, que llegas a los 95, 99 años, 100 años, pero llegas de manera propia y hay un desgaste normal en ese proceso. Pero si tienes 45 años y te da de repente un tumor catastrófico cerebral, puede ser algo que viene de un trauma infantil o viene de un trauma o un tema no resuelto, que puede ser que agarrando ese trauma a un nivel un poco más temprano, se puede lidiar con eso.
Claro, porque fíjate que eso es tan cierto, que es así como que lo que tú decías de defenderse o no, y que todos podemos tener anarquía celular en nuestro cuerpo. Sí. Y que se están produciendo células desordenadas, sí. Pero ¿qué pasa? Que tenemos nuestro aparato ordenador. Claro. Como quien dice, bueno, esto sí está pasando, pero llevo el orden, filtro lo que no sirve, dejo lo que sí. O sea, tengo esa capacidad. Pero cuando pierdes esa capacidad, es cuando viene lo que dices tú, el desorden. Claro. Y el desorden que se transforma en un tumor, por ejemplo. Claro. Entonces, si estás agotando esa capacidad desde temprana edad, porque el desorden ha sido desencadenado desde temprana edad, entonces llega un momento en que flejas.
Claro.
Y ya entonces, ¿qué? Se forma el tumor, ya viene todo lo que sabemos que son el cáncer y hasta lo que puede llegar. Y también las enfermedades inmunológicas. Es así como que llega un momento en que agotaste tus defensas porque las tuviste que utilizar tempranamente porque el desorden fue tal que se perdió, claro, el equilibrio.
Claro.
Eso es bien interesante desde ese punto de vista.
Para mí, o sea, yo a nivel de como que desde los 18 en adelante, creo que el tema o la teoría tiene un arco de lógica, ¿no? Lo que a mí se me hace difícil es entender como que las enfermedades como el cáncer o inmunológicos infantiles, ¿no? Y para mí, esa es la única manera que tengo para razonar eso, es un arrastramiento de un trauma generacional, ¿no? Que de repente que el trauma se manifiesta en el niño o en el bebé o la persona, o sea, muy, muy pequeña, que se viene, hay un arrastre generacional de alguna manera, y ya eso entra más en el mundo esotérico, ¿no? Entonces, esa pregunta siempre me lo he hecho, como que, ok, está bien, vamos a responder la pregunta de la persona de 30 años que le da una enfermedad inmunológica súper fuerte porque tiene este perfil de personalidad. Y entonces, ¿y los niños?
Fíjate que yo eso también lo he tratado un poquito de pensar. Y fíjate, la vida comienza cuando hay dos células que se unen. Y la velocidad para estas cosas, la velocidad de respuesta o la velocidad de desgaste de este sistema de defensa o la velocidad de desequilibrio, no la conocemos y no sabemos qué velocidad puede tener.
Claro.
Y si el trauma es tan precoz y nos alcanza el tiempo.
Ah, no, claro. Sí, claro.
Entonces eso es algo que de pronto si pudiésemos un poco, desde el punto de vista científico, empezar. Yo nunca vi pacientes sino adultos, porque no hice ginecología infantil, pero ni oncología infantil tampoco. Pero yo pienso que lo de la oncología infantil y de estas enfermedades inmunológicas, que quizás en otro podcast podemos hablar, pero en mi familia tuve un caso de muy cercano, mi hijo, de una enfermedad inmunológica a los 8 años. Entonces, ahí es donde viene la reflexión, o sea, claro, ¿en qué momento empezó el problema? O sea, ¿en qué momento se detonó?
Claro, bueno, hay una imagen que siempre se me viene a la mente, que es, o sea, es como el perfil de una mamá embarazada, ¿no? Con el bebé, o sea, el bebé hembra, ¿no? Un fetus hembra, ya con sus óvulos, ¿no? Entonces son tres generaciones que están en una persona.
Tal cual.
y están todas conectadas por ese trauma o esas experiencias que pasan.
Tal cual,
¿no?
Es lo que te digo.
Que es muy interesante. Eso siempre me pareció muy interesante decir, ok. Entonces los traumas de esa generación pueden manifestarse en cualquier de esas tres generaciones que están pasando, y dependiendo de cómo se resuelven en esas tres generaciones,
que se desencadena, que se detona
en ese sistema, que es muy interesante. Eso siempre me pareció súper interesante.
Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues es un tema de que los tiempos son unos tiempos diferentes, o sea, son unos tiempos que no tienen que ver con cronología.
Claro.
Entonces, por ahí, ver las cosas.
Sí, y ver el tiempo no como que el tiempo pasa y ya, sino que el tiempo de ahora tiene arrastrado toda la experiencia de lo anterior, ¿no? Que hay como un momentum, bueno, vamos a entrar a lo súper cósmico, ¿no? Hay un momento cósmico que está pasando, que tiene toda la información que viene anteriormente. Y que vienen generaciones y generaciones y generaciones y que se está manifestando en este momento, o sea, de vida, ¿no? De alguna manera. Porque esa es la meditación del comienzo, es que uno trae todas las experiencias, todo lo bueno, todo lo malo, todas las guerras, los abusos, los amores, las grandezas, lo fabuloso, lo bonito, las risas, traes todo lo que traes de tu familia anterior, ¿no? Y la idea de uno es que tratar de hacer esa experiencia para la generación futura un poquito mejor.
Y que eso es una realidad, porque eso es lo que los científicos hablan de carga genética. Porque todo puede venir impreso ahí. Claro. Lo que pasa es que hasta nosotros hemos dilucidado la punta del iceberg.
Sí, claro.
Desde el punto de vista genético. Pero desde el punto de vista genético, todas... El tamaño de una célula, o sea, Todas esas células que nosotros tienen su codificación, y esa codificación viene ¿de dónde? De las dos células que se unieron, de las otras dos células que se unieron, de las otras dos células que se unieron. Entonces, esa carga tiene que estar ahí. Lo que pasa es que hasta dónde podemos haber estudiado, pues hemos estudiado ciertos locus, el locus genético del cáncer, el locus genético de enfermedades cardiovasculares, hemos determinado personalidades típicas de enfermedades cardiovasculares, porque vemos personas jóvenes con enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Pero de que eso se seguirá estudiando y cada día vamos a saber más, que todo viene determinado generacionalmente, eso va a suceder en algún momento.
Sí, tendrá que ser como que una metodología que tenga las dos caras de la moneda, ¿no? Que diga, mira, estás genéticamente predispuesto, pero con tu perfil de trauma, puedes o no, y si
¿qué controlamos?
¿Qué controlamos exactamente?
Entre comillas, pues.
Y que puedes decir, mira, si trabajas esto, o sea, tu porcentaje de riesgo se puede disminuir a una gran capacidad, algo
claro.
Así. Que digas, mira, puedes trabajar esto de esta manera, previénelo con esto... Y agarras y tratas al sistema completo.
Al sistema completo.
Exacto.
Y cuando, como dice el doctor Gabor, cuando estudiaste al paciente dentro de su sistema y viste realmente dónde pudo nacer esto, entonces ahí puedes atacar de una mejor manera y si se quiere a tiempo, el problema. Y eso es lo más importante. Donde la medicina pueda ir más allá y ver al paciente. Ya estamos viendo al paciente como un todo. Antes se veían los pacientes como segmentados, yo me dedico a esta parte, tú te...
Claro.
No, ya lo vemos como un todo. Ahora, ¿como un todo dentro de dónde?
Claro, claro. Claro.
¿Dentro de dónde? Entonces, ese dentro de dónde también influye.
Claro.
Y yo creo que en el tema de lo que hablamos de los niños, es algo que se está haciendo mucho. Se está viendo exactamente qué es lo que puede estar pasando ahí. O sea, ¿qué? Desde la concepción de este niño. O sea,
claro.
O, por supuesto, antes, ¿no?
Claro. No, y puede ser también muy, muy, muy probablemente de repente un tema de ambiente, ¿no? Una persona que vive cerca de una mina de cobre y el agua tenía tóxicos en el agua, unos temas tóxicos en el agua, y de repente sale el niño con alguna cuestión, ¿me entiendes?
Sí, pero todos los niños están expuestos a esa agua.
Sí,
¿por qué sale ese niño?
¿Por qué sale ese niño?
Eso es lo que la medicina siempre nos preguntamos.
Ajá, claro, exacto. No, y ese tema como que verlo de una manera interna y una manera externa es súper interesante.
Sí, lo
En,
es.
entonces, Doris, viéndote como, o sea, viendo tu perspectiva, me parece súper interesante como médico, ¿no? Y viendo, o sea, al mundo de constelaciones por un lente médico, me parece muy interesante también.
Claro.
¿Qué, sabes, qué te llama la atención del mundo de constelaciones? ¿Qué te parece, sabes, raro? ¿Qué te parece extraño? ¿Qué te parece interesante?
Bueno, este mundo de constelaciones que entré por ti. Lo que me parece es que a medida que uno va como metiéndose y entendiendo un poquito y viendo estas cosas, como que entiendes más ciertas situaciones que creías absolutamente científicas. Entonces, y hay casos que te llaman francamente la atención.
Claro.
Hay casos que tú dices, ¿por qué? Y es una manera de explicarlos.
Okay.
De explicarlos y de verles lógica. Y de verles lógica. ¿Por qué esto que es tan difícil de que suceda puede suceder generacionalmente en varias generaciones?
Ah, no, claro.
Entonces, ¿por qué?
Eso es interesante, como que dar la perspectiva de algo, ¿no?
Exacto.
Y si tienes perspectiva, puedes tomar diferentes decisiones, ¿no?
Tal cual.
Bueno, hablaremos de esto de una sola vez. Hay un tema que nosotros tenemos varios años hablando este tema,
sí.
Que es un tema de mi tía, la hermana menor de mi mamá, que tuvo un tipo de cáncer extraordinariamente raro. Sí. Y era un angiosarcoma.
Sí, angiosarcoma en español.
Ajá, angiosarcoma, exacto. Y es un tema de no sé cuáles son las probabilidades de qué tan raro es este cáncer, pero es extraordinariamente raro. Y ella tenía un hijo de 33 años que le dio algo que se llama chondrosarcoma, que no sé cómo se llama.
Chondrosarcoma.
Chondrosarcoma. Y que fue un tema que es también extraordinariamente raro, ¿no? Y el tema no necesariamente que a ella le dio cáncer y después a él le dio cáncer también, sino que fue que el cáncer en las dos personas se manifestó de la misma manera. Que fue,
siendo de estirpes diferentes.
Exacto, siendo de cánceres completamente diferentes. Que a los dos se le presentó primero en la cabeza femoral, ¿no? en la cadera, como un tumor en el hueso. A los dos le hicieron un reemplazo de cadera. Después se manifiesta en el fémur izquierdo de las dos personas. Y después las dos personas fallecen en un tiempo muy, muy parecido, ¿no? Y lo interesante de esto a nivel médico es lo raro, ¿no? Pero lo raro que estos son estos casos, que no es necesariamente genético, ¿no? Que la persona no tiene una hereda genéticamente a este caso médico. Y dice, bueno, mi papá tenía problemas del corazón, y yo tengo problemas del corazón, y mis hijos tendrán problemas del corazón, y eso, esa es una vaina genética que hay en la familia de nosotros. Este no es ese tema, ¿no? Que cánceres que son completamente diferentes, estas dos personas fallecen de este cáncer, y que el cáncer se manifiesta de las maneras completamente iguales. Y no solo eso, que en la familia, las dinámicas, y esto ya entrando al lente constelativo, ¿no?
Tal cual.
Viendo a estas dos personas, el tema es que la persona es tan leal a su mamá que el cuerpo dice que no cuando él no puede. Que a nivel de lealtad es tan leal al sistema que asume este subconscientemente, asume de alguna manera esta enfermedad que se activa, se detona y él fallece siguiendo a su mamá en ese proceso.
Sí, es sumamente extraño porque, bueno, ya el condrosarcoma estuvimos investigando y es un 0.03 de porcentaje de frecuencia dentro de los sarcomas. Los sarcomas son cánceres de tejidos blandos. Entonces puede ser un vaso, como fue el de tu tía, o como puede ser el cartílago, como fue el de tu primo. Entonces, ya por ahí es una frecuencia, casos de estudio, pues. La evolución, cómo se dio, todo, de hecho, es un caso de estudio. Pero que luego, en corto tiempo, y aparezca otro sarcoma de tejidos blandos, es sumamente raro. Y que sea, uno tiene cartílagos por todos lados.
Claro. Claro.
Tú tienes cartílagos nasales, tienes cartílagos en el codo, tienes cartílagos en la columna, tienes cartílagos en todas partes. No, no, es el cartílago de la cadera. O sea, la situación anatómica del cáncer fue exactamente la misma. Entonces, ahí tú dices, bueno, espérate, y aquí estoy erizada. Y ahí fue donde cayó el rayo. Es un cáncer de tejidos blandos sumamente extraño en cualquier localización y que se haya dado entre madre e hijo de la misma localización. ¿Y el detonante de qué? Porque no es heredo familiar. Entonces, ¿quién quiso tener el cáncer?
Sí.
Ahí vas.
Claro.
Ahí vas. O sea, hay personas que dicen, mira, no, yo te quiero seguir, o no sé, es lo mismo que las madres que pierden un hijo y dicen, no, yo no puedo vivir sin mi hijo, les da cáncer de mama y mueren.
Claro.
Porque esa es una de las primeras pérdidas que tienen las pacientes con cáncer de mama derecha, cuadrante superexterno, es la pérdida de un hijo.
Ah, sí.
¿Sí? Luego viene la pérdida de la pareja, etcétera, etcétera. Pero la pérdida de un hijo es devastadora.
Sí.
Y es cuando dices, he aquí una relación digna de investigar, de pensarlo, de establecer esa relación.
Y lanzarle, o sea, tratarlo de trabajar con otro tipo de herramientas, que es esta conversación, ¿no?
Exactamente.
Sí.
No quedarnos en que, bueno, sí, un caso de estudio muy extraño, tal. No, no, vamos a ver qué, porque entonces le das peso en el mundo científico y aceptas a publicación y aceptas en todo esto que tiene que ver con data, con evidencia, aceptas casos que te pueden dar mucha luz
Claro.
para enfrentar otros. Entonces, es muy importante, de verdad, darle peso a estas situaciones que se presentan. Y una de las maneras de investigar y una de las respuestas que tú me has dado a esto, porque además lo investigaste mucho y de cerca, es muy razonable. Porque nosotros no somos seres aislados.
No somos seres
Nosotros somos
aislados, sí.
seres que pertenecemos a un sistema y nuestro primer sistema es nuestra familia.
Claro.
Entonces, por ahí hay que empezar.
Y esta evolución de, ¿sabes? De la medicina de hace, no sé, vamos a decir 40 años hacia acá, que dice, mira, alguien en tu familia tuvo este tipo de cáncer o tuvo algún problema hereditario. Eso es relativamente nuevo en el mundo médico, ¿no?
Sí, eso es relativamente nuevo desde que se empezó con la medicina basada en la evidencia.
Ok.
Cuando ya nos salimos un poco de lo que es laboratorio, nos salimos un poco de lo que son protocolos, siguen existiendo protocolos para
Claro.
ciertas enfermedades y las siguen estudiando. Y cuando vas a lanzar un medicamento, tienes que hacer protocolos para investigar el uso de este medicamento y lo benévolo que puede ser o los efectos adversos que puede producir. Todo eso sigue existiendo. Pero se recopila data del día a día de la medicina
Claro.
para saber por qué estos casos están ocurriendo. Entonces, si tú estos casos ocurren y pasan desapercibidos y no recolectas data, no puedes establecer relaciones. Entonces, la evidencia viene a darte relaciones entre enfermedades, relaciones entre problemas, relaciones. Y este libro que leímos, que hizo muy buena esta relación, él hablaba de que cuando empezó con esto, ponte hace 30 años y presentaba papers sobre esto, pues eran rechazados en los congresos.
Claro.
Y ahora la final no solamente es que son aceptados, sino que tienen peso. Y las enfermedades inmunológicas son hoy por hoy consideradas enfermedades con un origen emocional, entre comillas, importante.
Wow.
Ya sabemos desde hace muchos años, por ejemplo, enfermedades como el asma, es una enfermedad que hablan emocional. Las enfermedades de piel, hay muchas enfermedades emocionales. Es así como que es tu escape, el
Claro.
escape de esa emoción, ¿dónde está?
O la manifestación de esa emoción en el
Es
cuerpo.
exactamente. Y entonces ahí es la luz de alarma. Y en esa luz de alarma hay profundizar y escarbar y ver hasta dónde llegamos
Claro.
y poder ayudar. Pero si no lo
Wow.
pensamos, no podemos hacerlo.
Sí, o integramos todo, o sea, hacemos, para mí siempre es como que la ecuación completa, ¿no? Si
Tal cual.
tenemos O sea, si estamos viendo la matemática con un solo lado de la ecuación, no, o sea, vamos a llegar a
no integras.
pero no integras completo. Y creo que el próximo paso y parte de todo lo que estamos pasando a nivel de conciencia, a nivel de trauma, a nivel de sistemas, a nivel médico, las cosas se están empezando a integrar. Y en eso siempre hay como, o sea, hay dudas,
Hay
sí,
detractores,
hay detractores,
sea,
hay gente
los
que trata de hacer.
científicos puros
Claro.
que eso pasa mucho, sobre todo ahora con las enfermedades cerebrales. O sea, en el tapete está muy importante en este momento el Alzheimer y ese tipo de demencias y todo eso. Y ok, sabemos que anatómicamente hay unos depósitos de amiloides en el cerebro del paciente con Alzheimer. Sí, pero hay pacientes con Alzheimer que se le han hecho biopsias cerebrales después de que mueren con un diagnóstico de Alzheimer y no tienen depósitos de amiloides. Entonces, ¿qué está pasando?
Claro.
Entonces, es lo que tú dices, no es matemática.
No es matemática,
No
para
es
nada.
matemática, es seguir integrando, integrando
Claro.
como las capas de una cebolla. Y a medida que vamos integrando y integramos más, 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 vamos a poder establecer más y mejores relaciones para poder ayudar a nuestros pacientes. Y
Claro.
eso es lo que me ha dado a mí mucho esta conversación contigo. Y
Claro.
este mundo de las constelaciones, porque es integrar, integrar, integrar para poder ayudar.
Y creo que una conversación interesante en el futuro sería como que perfiles de riesgo, de alguna manera.
De alguna manera.
Y dice, mira, si tienes una pérdida y tienes estos factores, tu perfil de riesgo es alto, ¿no? Y puede ser que te brinque tu generación, tuviste suerte, brincaste, hiciste una meditación o lo que sea, conseguiste a Cristo,
Defendiste.
sí, conseguiste a Hare Krishna, lo que conseguiste, pudiste procesar por ese trauma de alguna manera y te llevó o sea, a un lugar donde no tuviste eso, pero la generación que viene puede tenerlo, ¿no?
O qué sabes si logramos cortar esa cadena.
Ah, bueno, ese es el punto, ¿no?
Ese es el punto.
Ese es el punto de constelaciones, es cortar esa cadena.
¿Qué es lo que deberíamos hacer?
Exacto.
Porque definitivamente lo sano es cortar la cadena.
Sí.
Y eso es lo que le deberíamos ofrecer a nuestros pacientes.
Claro. Bueno, en el mundo de constelaciones habla mucho de como crecer más allá del patrón. Es
Crecer más allá del patrón.
eso. Porque no cortar, porque con cortar dejas allá como que, ¿sabes? Como que descartas el tema. Es creces más allá del patrón
Te
con el.
sales del patrón.
Exacto, sales del
Eso es lo que
patrón,
se busca,
exacto. Es
claro.
salir del patrón, pero el patrón sigue ahí,
Sí.
pero se hace chiquitico y no, y lo integras y ya, ¿sabes? Como que ya no, no te, ya, ya no te
Lo
hace, lo
resuelves.
resuelves, exacto. Pero sigue ahí porque el cortar da como que una implicación de descartar y no integrar. Y en constelaciones
Y no
siempre es
sanar.
integración y no sanar, exacto.
Porque para sanar tienes que manejar la
Exacto.
situación y asimilarla y
Exacto.
resolverla, y ahí puedes decir sané.
Exacto. Tienes que correr hacia el problema, no, ¿sabes? No del
No
problema,
escapar.
no escapar del problema, corres hacia el problema, ¿no?
Sí,
Y
así
eso
como uno dice con los pacientes cuando están enfermos y no, 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 no escapes del problema.
Sí.
Encárgate.
Exacto.
Encárgate de él y así lo
Exacto.
vamos a resolver mejor, porque haces
Claro.
conciencia de lo que está pasando
Claro.
y lo vas a resolver. No te preocupes, te ocupas. Ese
Claro.
tipo de cosas que uno
Claro.
habla con los pacientes.
Y me imagino que de tu nivel práctico, tú, mira, te digo esto, yo creo que estoy haciendo una asunción bastante grande, pero creo que tú, en alguna manera, ¿sabes? En tu centro, puedes saber si un paciente tiene chance o no, pues, con su personalidad. Dice, mira, esta persona tiene una personalidad de que va a resolver las cosas y le tiene un pronóstico muy difícil, pero su nivel o sea, sus probabilidades de que salga de esto va a ser alto en comparación con una persona que tiene de repente una actitud difícil, que de repente, oye, esta persona, coño, le puedo dar todo el tratamiento médico del mundo, pero es negativo y piensa todo malo, piensa todo que le va a ir mal, que todo va a salir mal. O sea, el pronóstico, me imagino que. Como un médico que tiene 30, más de 30 años haciendo esto, puedes ver, mira, esta persona, no sé.
Y cuando discutimos el caso, una de las preguntas que hacemos, mira, pero ven acá, ¿cómo es el paciente? ¿Tú cómo es el paciente?
Ay.
¿Es positivo, es negativo, quiere, no quiere? ¿Quiere salir del problema o no quiere salir del problema?
Claro.
Es tan así que hoy en día es una de las cosas que uno maneja con los pacientes. Y a veces lo bueno que ha pasado, que creo yo que ha pasado en esta medicina de hoy, es que enfrentas al paciente y se lo dice. Mira, aquí la única persona que tiene la enfermedad eres tú. Y aquí el paciente eres tú. Y el que quiere salir de esto eres tú. Quiere salir de esto. Y sientes como hay pacientes que te demuestran esa fuerza y tú te sientes como tranquilo, pues dices, este paciente va a salir.
Claro.
O por lo menos este paciente es el que menos complicaciones me va a dar. O sea, no me va a dar, va a tener.
Claro.
Este paciente es el paciente que le va a ir bien con este tratamiento porque lo va a aceptar, porque o el paciente que de plano no sabemos por qué, pero quiere estar enfermo y quiere morir. Y también es válido, ¿no?
Sí, claro, es válido y respetarle el destino de cada persona, ¿no? O sea, lo interesante también es como que casi la enfermedad es su escape. Es como que sí, gracias a Dios que me enfermé. O sea, las personas que...
A veces lo hemos visto.
Sí.
A veces lo hemos visto. Hemos visto, pero ¿por qué esta persona? Ah, no, es que esta persona se enfermó porque esta persona quería salir de donde
Claro.
estaba o esta persona necesitaba una enfermedad para olvidar un problema más grande que estaba alrededor de
Exacto.
él. Uno le da como otras circunstancias cuando haces una historia y cuando
Claro.
ya te involucras más con el paciente y el paciente ahondas un poco más. Pero sí, tú tienes razón. O sea, hay pacientes que realmente utilizan, puede decirse que utilizan la enfermedad
Como una bienvenida, ¿sabes? Como que gracias a Dios,
como
que
que
tengo una razón.
tengo una razón, sí. Es increíble, ¿no?
Sí.
Eso pasa,
Sí,
sí.
porque o sea, una cosa en el mundo de constelaciones es como que ten cuidado por lo que tiene, por lo que quieres tener, en dónde quieres tener la razón. ¿Me entiendes?
¿Cómo así?
Porque, o sea, como que ten cuidado donde quieres tener la razón. Porque capaz y lo vas a tener.
Es verdad.
Tienes que asumir tu responsabilidad de la co-creación de esa dinámica.
Y fíjate que ahora que me acabas de decir esa palabra de co-creación, yo siento que los seres humanos, bueno, somos seres agraciados y tenemos el poder de co-crear, estar sanos o no.
Y estaba hablando esto con un amigo. Y mira, te digo esto, no es que vamos a decir que estamos jugando póker aquí y yo tengo una buena mano y yo estoy pensando positivo y a ti mágicamente se te va a cambiar las manos, pues, ¿me entiendes? Eso no, para mí no existe.
No,
Pero creo que
esto es otro nivel
esto es otra
de
vaina,
creencias
¿no? Eso
que
es
no,
unos ramazos y una vaina.
sí, no estamos hablando
Pero
de eso.
lo que creo que sí, sí es el caso, de que vamos a decir que siempre tienes dos caminos, camino A y camino B. Camino A es un poquito mejor y camino B es un poquito peor. Y si tú estás en una mentalidad positiva y haces estas iteraciones, ¿sabes? Millones de veces en tu día y millones de veces en tu vida, oye, camino A, que es un poco más positivo, te va llevando a una vida mejor. Que cada vez, todo el día se te presentan oportunidades y vas paca, pones buenas oportunidades, ¿sabes? Haces más decisiones A que decisiones B. Y te lleva a un mundo que es mucho mejor que mundo A es mucho mejor que mundo B. No sé si me estoy haciendo entender.
Sí,
Como
claro. Es que nosotros tenemos de A y de B todo el tiempo. Entonces
exacto.
queremos saber, bueno, a dónde vamos a inclinar la balanza.
Exacto.
Porque no es que, ah, no, todo va a ser maravilloso Disney y tal. No, no.
Claro.
Pero sí, ¿dónde voy a inclinar esta balanza?
Esas micro decisiones que estamos haciendo y como un tanquero petrolero que tú le dices, mira, tú le das un grado aquí, medio grado para un lado y el otro, ¿sabes? 12 años después estás en completamente otro mundo. Igual que lo haces para el otro lado y estás en una vaina catastrófica.
Sí, eso es así. Porque de pronto uno dice, y también esa inclinar a la balanza yo lo veo como que, ¿de qué manera tú puedes quitar velos para poder ver oportunidades?
Claro.
Las
Claro.
oportunidades de estar mejor porque porque tus deseos se inclinan para ese lado.
Claro.
Llámalo positivismo, llámalo personalidad positiva, como lo quieras tú llamar. Pero
Y la capacidad es que pues, sí, por eso te digo, cuidado con que tienes, dónde quieres tener la razón. Porque dices, a mí siempre me joden, a mí siempre me joden, a mí siempre me joden, a mí siempre me joden. Y cuando ves esas oportunidades de A y B, y A es que de repente no te sentaste en la mesa cuando estabas con la persona que te iba a chalequear o te iba a hacer víctima o te iba a hacer vaina, y evitaste esa situación, o B, te dio la razón B, oye, tiene que haber una asunción de responsabilidad en esa dinámica. Porque si no, no eres leal a tu sistema.
Y esa palabra es básica, esa de responsabilidad.
Y no responsabilidad, no es responsabilidad de...
De que yo tengo...
Es una responsabilidad de habilidad de responder.
Sí, sí.
Porque yo creo que el trauma no resuelto no te conecta con tu intuición. Y tu intuición siempre quiere lo mejor para ti, sabes, tu
es como una mamá.
Sí, es como tu alma, es como tu, sí. ¿Sabes? Tu ángel de la guarda. Bueno, exacto, siempre quiere que tú estés en la mejor situación. Y yo creo que el trauma calla esa intuición.
Y también, pero depende de ese cristal, con qué tan estás empañando el cristal para verlo.
Exacto. Sí, por eso siempre, y regreso al tema con el querer tener la razón. Sí. Y dice, mira, que a mí se me va esta cada vez que estoy entrando, esto me va a pasar. Y lo que pasa que es súper interesante a mí, para mí es que cuando un patrón nuevo pasa, no resuelve. O sea, es como no resuena. Como, ¿sabes? En las notas de música, cuando tú escuchas la música como que llegar a su incremento y de repente baja y uh-huh. dices, oye, hay una resolución ahí. Uh-huh. Los patrones viejos siempre resuelven. Uh-huh. ¿Sabes? Como tú dices, vamos a decir que cada vez que yo entro para mi casa, tenía que entrar en puntilla. Porque si estaba, vamos a decir, mi papá de mal humor y me agarraba, no jodas, ¿sabes? Me iba a reventar. Y de repente en mi futuro, vamos a decir, en mi casa con mi esposa, entro a mi casa con puntilla y no hay rollo. ¿Cómo que, coño? Pero cada vez que yo entro a mi casa siempre hay un rollo, siempre hay un desastre, siempre hay alguien gritándole a alguien. Esa vaina no me resuena. Entonces yo co-creo en alguna manera esa dinámica, ese sistema, para ser leal a mi sistema de origen. Sí. Pero si resuelvo el trauma original, llega un punto donde ya yo no necesito ese sistema. No necesito ese desorden. No necesito esa catástrofe cada 2 meses que pase en mi vida. ¿Qué coño? ¿Qué pasó?
Y no lo vas a tener.
Y no lo voy a tener. Uh-huh. Exacto. Y puedo tener mi barquito yendo hacia la sección A en vez de sección B, que sección A es, coño, el mar.
Que es el que va a agarrar el viento.
Caribe, tranquilito, coño, con soda. Una vaina más no estás en el Atlántico Norte ahí cazando, coño, las langostas y la vaina. Sí. Como el Deadly Sketch así en Discovery. Coño, sí. Eso. Yo no quiero vivir en esas aguas, ¿me entiendes? Exacto. Yo quiero vivir en Morrocoy, en el Mar Caribe, tranquilito.
Tranquilito, aguas tranquilas.
Coño.
Aguas tranquilas.
Exacto.
Tú co-creas tus aguas tranquilas.
Es que ya estoy tratando de co-crear aguas tranquilas y aguas tranquilas para mis niños.
Eso iba ahorita. O sea, y eso es algo que tú puedes hacer con los que vienen.
Claro.
Al tener conocimiento de causa, puedes hacerlo con los que vienen.
Sí.
Y es maravilloso.
Sí, porque ¿sabes? Viendo esto completamente a nivel sistémico, si digo, oye, si un chamo de 33 años, ¿sabes? Capitán en la Fuerza Aérea, ¿sabes? Un chamo súper atlético, ¿no? Por su lealtad a su mamá, está dispuesto a sacrificar su vida.
Su vida.
Todo es posible.
Todo es posible.
El genocidio, los abusos a todo nivel. ¿Sabes? Todo, literalmente para mí eso me pone en o sea, me abre el mundo de posibilidades a literalmente todo.
Y es que eso es así. Coño. Porque, y lo estamos viendo.
Sí.
Pero tenemos que poner nuestro granito de arena.
Claro.
Eso es lo que tenemos que hacer.
Sí.
Definitivamente.
Sí, sí, y si lo vemos, y esto siempre lo pienso, es como si vemos que somos una conciencia colectiva de alguna manera. Coño, mi trabajo es hacer mi versión de la conciencia colectiva lo mejor posible. O sea, irlo limpiando, y creo que, coño, creo que nosotros como seres humanos de alguna manera hacemos eso. Porque, mira, en la Edad Media éramos una catástrofe, y en la Edad de los Cavernícolas éramos una catástrofe, o sea, peor todavía, ¿me entiendes? Y hemos ido como
en ese sentido hemos ido mejorando.
Mejorando, y digo, mira, estamos sentados en una casa en Florida, coye, todos bien, todos chéveres, coye, no hay guerra mundial, gracias a Dios.
Hay unos núcleos y unos conatos, pero que se están viendo de otra manera.
Ya uno ve que en este momento
uno está viendo las cosas de otra manera.
Exacto. Y coño, viendo, viendo las cosas también como de una perspectiva de co-creación, porque, ¿sabes? Tú hablas de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y había una victimización general del pueblo alemán después de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué hace eso?
Crear una reacción,
de victimario en el Holocausto. Entonces, oye, ten cuidado con lo que estás haciendo porque puedes crear una reacción increíble.
Sí.
Y Carl Jung, que es el psicólogo, un psicólogo muy famoso, decía esto de Hitler. Decía que Hitler era la voz de la conciencia colectiva de 78 millones de alemanes.
Sí.
Entonces hay esa dinámica de como que o sea, trae esa idea de la responsabilidad de la co-creación.
Sí, porque es todo una, o sea, todo es una reacción. O como dicen los budistas, la respuesta adecuada o la respuesta oportuna es quitarle reactividad a la respuesta. O sea, si tú esa acción-reacción la puedes minimizar, y en eso de minimizar ellos hablan de donde entra la sabiduría y la paciencia.
Claro.
Vas a obtener una respuesta apropiada. Y eso es muy importante.
Coño, la idea de la respuesta apropiada es tan profunda.
Sí.
O sea, bueno, una cosa que es tan...
Es la idea de Buda. Así que te imaginarás en profundidad.
Pero esa como que... esa idea de la respuesta apropiada es tan profunda porque... Oye, ¿qué son esos gatillos que nosotros estamos hablando la última vez? Dice, si a mí me gatilla algo, o sea, como dicen en inglés, trigger o lo que sea, dice que tengo trauma ahí. Ahí tengo trauma. Si me dice alguien, me dice, no, bobo. Y bobo era una cosa que me decían de niño y yo agarro una proporción de que...
O sea, la respuesta reactiva que tienes te da el tono de la huella que te dejaron.
Ser una brújula. Dice, mira, ahí tienes que trabajar algo, papá, papito. Sí. Ahí tienes que trabajar algo, ¿me entiendes?
Así es.
Ahí tienes algo que trabajar. Que
¿Y cómo lo trabajas? Con sabiduría y paciencia.
Claro.
No hay otra forma.
Y tomando las cosas con, ¿sabes? Levemente, ¿sabes? Cargando las cosas levemente. Puedes irla, cuando la agarras todo como, ¿sabes? Con el puño fuerte, coño.
Pero por algo lo agarras con el puño fuerte.
Claro. Es verdad.
Por algo tú empuñas.
Sí.
Por ahí tienes que empezar.
Sí, esa idea del flow de agarrar las cosas light, agarrar las cosas con soda.
Oye, no es tanto. Mejor agarrémoslas con menos reactividad.
Sí, con menos reactividad, sí, es verdad. Oye, esa idea de agarrar las cosas con... Sí, no reaccionar.
No reaccionar. Todo tiene tiempo. Hasta lo que te parezca que no... Todo tiene, claro, menor o mayor tiempo. Claro, estamos hablando de una reacción de reflejo para sobrevivir, ok.
Claro.
Pero todo tiene tiempo. Y el factor tiempo está en todas las ecuaciones.
Sí.
Lo dice una persona muy allegada a nosotros.
Sí,
y tiene una razón increíble.
Sí.
Y el factor tiempo te da la posibilidad de no reaccionar.
Mm.
Y te da la posibilidad de llegar y acercarte a la respuesta apropiada.
Claro.
Pero eso es un trabajo.
Sí, llegar a la respuesta apropiada. Sí, porque mucho de la pertenencia al trauma viene del reaccionar inadecuadamente.
Pero claro, tienes razón de reaccionar, porque es que es así como que una persona que tuvo un trauma con fuego o X y se acerca al fuego y la reacción que tiene instintivamente es de alejarse o lo que sea. Pero reaccionar, a veces cuando reaccionas, cuando la respuesta es reactiva, es una respuesta que lleva mucho de eso que está ahí guardado, que no logramos trabajar, que te lo echas encima o encima del otro. O sea, eso es lo que tenemos que tratar.
Bueno, la cosa es que está en la palabra, ¿no? Sí. Reactiva el trauma.
Exactamente. La palabra lo dice todo.
Reactiva el trauma viejo que estaba ahí enterrado, que no sabías que estaba el,
la No sabes a qué profundidad está.
Exacto.
Pero en el momento que tiene que salir, se reactiva.
Se reactiva. Exacto. Eso es como una mina. Toca la mina y ¡boom! Explota eso. Coño, es tratar
Pero tienes que hacer lo que tú dices. O sea, cuando tú estás viendo el camino por el A, tú te das cuenta, mira, esta mina ha explotado 3 veces. ¿Qué está pasando?
Sí.
¿Por dónde viene esto?
Claro.
Pues bueno, ahí tienes donde trabajar.
Sí, y lo interesante es la identificación del patrón.
Claro. Se repite y se repite. Y algo que se repite es un patrón.
Claro.
Hay patrones buenos y patrones malos.
Sí, claro. Bueno, y esa asunción de responsabilidad es como decir, ok, otra vez estoy en la relación con la misma persona que está... Es una versión diferente, pero es la misma persona.
Sí, sí.
¿Por qué estoy en esta relación? Entonces, coño, yo estoy co-creando...
Eso es muy frecuente.
Sí, eso es muy frecuente. Y esto dice, ¿por qué estoy en esta dinámica otra vez con un jefe o con una persona del trabajo o con una persona X, Y, Z?
Que hasta tú, una relación de pareja.
Hasta una relación de pareja, hasta una relación de hijo. Otra vez estoy siendo la víctima, otra vez estoy siendo el victimario, el papel de victimario. Entonces, cuando se repiten esos patrones, ahí es oye...
Tiempo de sanar.
Es tiempo de sanar y de verdad que apunta hacia un trauma que viene anterior, ¿no?
Sí, definitivamente. Y eso pasa con las enfermedades.
Y eso pasa con las enfermedades.
Así wow. Como lo ves, pasa con las enfermedades.
Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué se pudiese hacer al respecto?
Esto que estamos haciendo es muy importante.
Sí, ¿no?
Y sí, poner nuestro granito de arena para esa conciencia colectiva que necesitamos.
Sí.
Pero tenemos que empezar por nuestro núcleo. Y empezar por nuestra familia y así hacer como una onda expansiva. Y que eso vaya como cuando tiras una piedrita en el agua y que se va... Un círculo, otro círculo, otro círculo, otro círculo. Y yo creo que por ahí van las cosas. Y ver muchas cosas que sí están sucediendo. Claro. Como por ejemplo, esta unión de la ciencia con otras ciencias que dan mucho y que aportan mucho para la solución de los problemas que no son 100% A más B.
Claro.
Y permitirse verlo para poder ayudar. Vital.
Vital. Vital. No, y mucha, en muchas constelaciones, en muchos talleres de constelaciones, hablas mucho de que, bueno, estoy aquí por mi esposo. Vamos a empezar contigo.
Sí.
Ok.
Vamos a empezar por primera persona.
Sí, exacto. Y es trabajar ese núcleo, ¿no? Es trabajar los temas de uno y eso se va... O sea, eso es como un virus bueno, eso es como un buen virus. Tú trabajas lo tuyo y de repente, oye, de repente no estás participando en tantas dinámicas que eran destructivas antes. Y así te vas bandeando y así las
la
personas...
La ondita expansiva, exacto, es en positivo.
Y son trabajos de años. Sí, o sea, claro. El movimiento constelaciones puede tomar hasta 2 años en terminar el movimiento. Entonces es paciencia, es amor, es responsabilidad.
Es responsabilidad. No quiero seguir co-creando... patrones.
Exacto.
Que no funcionan para mí.
Exacto.
Y por lo ende no van a funcionar para los míos.
Claro.
Vamos a empezar por ahí.
Sí.
Pero eso puede ser que se expande. Es así como cuando haces programación neurolingüística, que tú haces programación neurolingüística para tú ver al otro. Pero entonces tú comienzas a ver y el otro. Y es una cosa que tú... Le aplicas programación neurolingüística a todo, al señor que te está despachando en un abasto, y al no sé si has oído lo de programación neurolingüística,
sí, sí, sí,
entonces,
sí.
Y a tu hijo, y vas como limpiando y limando y engrasando, y aquello va fluyendo, sencillamente porque, bueno, mira, de aquí para afuera todo es posible.
Sí, claro. No, y el punto de constelaciones es ese, es como que limpiar tu pasillo, o sea, esta parte de del pasillo tuyo que te pertenece y ya. Y no encajas, no caes en engranajes de otras personas, no te atraen, ya no nos necesitas. Entonces, vives tu vida como
no repites el patrón.
No repites el patrón y vives tu vida como volando a una altura un poco más arriba, o sea, desde donde está la tormenta, ¿no? Dice, mira, a esta persona siempre tiene... O sea, nube negra, le dice. Porque no, todo el mundo le cae nube negra. Esa anda con una nube negra encima todo el día. Y dices, coño, vamos a limpiar la nube negra, pues. No, 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 a mí en toda mi vida...
Bueno, además, que si existe un espacio donde... No es que, bueno, mira, todo fantasía, todo felicidad, tampoco un espacio real.
Claro.
Donde puedas vivir y sentirte bien.
Claro.
Pues trata de buscar ese espacio.
Bueno, hay un psicólogo canadiense que es muy interesante, que se llama Jordan Peterson, que habla como que... Él tiene como... Como, o sea, una misión de un poco llevar, o sea, llegarle a los jóvenes, a los hombres jóvenes, ¿no? Y dice como que una meta interesante para un hombre es como ser la persona fuerte en el funeral de tu papá. O sea, es ser la persona fuerte en el funeral de tu papá que todo el mundo pueda como que
apoyarse. ¿Eso significa?
Que estás bastante sanado. A nivel de personal. O sea, es que tú puedes hacer una estructura, o sea, un hombre de estructura.
Entonces, ¿cómo te imaginas tú una persona en el funeral de su papá donde uno pueda llegar y apoyarse? Una persona que no está siendo reactiva a la situación de que acaba de perder su papá.
Exacto. O apropiadamente reactiva.
Exacto. Es una persona que está pasando por lo que está pasando... Pero de una manera quizás...
Estoica.
Sabia.
Exacto. De una manera, y conectada con una sabiduría antigua, ¿me entiendes? Que dice, mira, que pueda entregar el ¿sabes? En los Estados Unidos.
Y hay una lealtad diferente.
Claro.
Porque esta es la lealtad, ¿qué es lo que quisiese, de pronto, ponérselo en los zapatos? ¿Qué es lo que qué quisiese mi papá en su funeral?
Claro.
¿Cómo lo recordamos? ¿Cómo actuamos?
Exacto.
Eso es un tipo de, yo diría, lealtad en positivo.
Sí, claro. Hay lealtades positivas que son así. Que puedes honrar a la idea sin enlazarte con la idea, ¿me entiendes? Uh-huh. Que puedes honrar la idea de tu distancia apropiada,
de tu
en
espacio.
Tu posición de en tu posición de hijo.
Sí.
Y mantener, ¿sabes? Una reacción apropiada. Que estás triste, sí, claro, es un momento triste, pero una buena vida o... O sea, tuvo una vida difícil.
Lo que tengo que agradecer, exacto.
Y que, oye, se honre esa dinámica o esa transición de manera apropiada, que no sea, coño, qué horas y más. Sí. O sea, que trates de... Eso es una buena meta. ¿Cómo esa meta? Es una meta que tú puedes decir, coño, esta persona es una persona completa.
Y que además es que cuando estés en ese rol, realmente lo sientas de esa manera.
Sí.
Eso califica... que esa persona está aproximadamente en equilibrio.
Claro, porque puedes estar ahí presente, pero no estás presente pasando tu luto y tu cuestión y tu proceso. Uh-huh. Pero es tener, ¿sabes? Como que el coraje de... ¿Coraje es la palabra correcta?
Sí.
Sí, tener el coraje de...
Porque tienes coraje para poder estar ahí parado.
Para estar parado presente, pasando por el luto, ¿me entiendes?
Tu duelo no implica que tú no puedas servir... De
Exacto.
apoyo a los demás en ese momento, aunque estés pasando por un dolor muy grande como, y tu duelo. Pues.
Sí, como perder a tu mamá o a tu papá.
No vas
a
dejar
de
estar en duelo.
Exacto, no vas a dejar de estar en duelo. Pero honrando a la idea de tu papá o de tu mamá. Entonces, coño, eso siempre me pareció súper interesante. Es como que, ¿quién quiere ser?
Y este psicólogo habla de eso.
Habla de eso, sí. Habla tiene un libro que se llama 12 reglas de vida, algo así. Y es muy interesante porque es muy junguiano, como se dice, como de Carl Jung, uh-huh. Es muy junguiano
de
esa línea de pensamiento y habla mucho
conductual.
Habla mucho de también de Nietzsche y de Freud,
uh-huh.
Pero sabes, habla, sabes, ve el mundo de una perspectiva muy interesante. Y lo que a él le interesa muchísimo es la dinámica de la víctima y el victimario. Es esa dinámica, el peligro de la víctima, de ellos contra nosotros, o nosotros contra ellos, y esa división, lo tribal, entre dos personas. Y
esos roles.
Y lo que hablamos la última vez es que la primera, o sea, sin meternos en temas religiosos, pero la primera historia de la Biblia es Caín y Abel. Que la historia de Caín y Abel es la
víctima
historia del víctima y victimario. Dice, 7 generaciones será, ¿sabes? Tu familia sufría por 7 generaciones, que en constelaciones hablan de 7 generaciones que el trauma se pasa. Entonces, es una, para mí esto es algo antiguo que siempre se ha sabido que está engranado en nuestro ADN.
y que tenemos que darnos cuenta para poderlos manejar.
Sí, claro.
Si no...
Claro. Y sanar esa dinámica de víctima y victimario. Y no ser la víctima, no caer en tema de víctima y no caer en tema de victimario. Y saber que todos somos víctimas y victimarios. Todos tenemos el potencial de ser víctimas y victimarios.
Absolutamente.
Porque, mira, te digo esto. Esto me pasó hace poco. Yo estaba en una constelación vestido de negro, ¿no? Tenía unos... De casualidad tenía unos blue jeans negros y una franela negra. Y una señora me pidió para hacer... Para facilitar en su... Para representar en su constelación. Y me pidieron, mira, tú puedes representar a los victimarios. Ella era rusa. Uh-huh. Y tenía como una minoría rusa que le habían hecho muchísimos daños, ¿no? Y la señora me estaba viendo. Y me estaba viendo con una cara de juicio. Increíble. Me está diciendo que... O sea, como que... ¿Qué bolas pudiste? ¿Tienes tú? ¿Cómo pudiste hacerme este daño? ¿Qué bolas tienes tú? ¿Sabes? Sí. Y lo que yo sentí como representante en la constelación, porque en constelaciones se representa algo, era como, ¿quién coño te crees tú, chica? Somos lo mismo. Tú me necesitas tanto a mí como yo te necesito a ti. O sea, la dinámica esa de la víctima y victimario es la misma energía, pero es el opuesto.
Y además que no puede existir el uno sin el otro.
Exacto. Y por eso te digo, por eso es tanto, ten cuidado con dónde quieres tener la razón.
Sí.
Ten muchísimo
cuidado.
Porque
puedes pasar de rol sin darte cuenta.
Claro.
Pum, pum.
Y el ciclo de víctima y victimario es que, o sea, en generacional, es que una generación es víctima y la otra generación es victimario. Una generación es víctima y la otra generación es victimario.
Están las siete generaciones.
Están las siete generaciones. Y se va repitiendo el patrón en esa dinámica. Y eso es lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que pasa en Venezuela. Venezuela, la dinámica es de víctima y victimario. De hecho, en la tercera vez, yo representé tres victimarios en esa constelación. Y la tercera fue de Venezuela. Y yo representé el victimario en Venezuela. Y era la misma actitud.
Era la misma dinámica.
¿Quién coño te crees tú? Somos lo mismo.
Somos lo mismo.
Somos lo mismo. Y aparentemente lo que me dijo la señora que estaba haciendo la constelación es que una de las razones por qué Venezuela está en la dinámica de la cual está es por el abuso hacia las mujeres.
Bueno, que es que característicamente en Venezuela, desde la época de la colonia, ha sido el género que más ha sufrido.
Sí.
La colonia, la esclavitud, luego la parte de los mantuanos, y hoy por hoy es el abandono.
Es el abandono, claro.
El abandono es importante.
Importantísimo. Sí. Muy importante.
Muy importante.
Y el abandono crea esa dinámica de víctima y victimario.
Sí.
Víctima y victimario, 100%.
Y el abandono, si nos volvemos a las enfermedades, es una de las causas más importantes para el desarrollo de enfermedades inmunológicas.
Ah, sí.
Sí, porque fue una de las causalidades que más se repitieron en estos casos que vio el doctor Gabor.
Wow.
Sí.
El abandono.
El abandono. El abandono como tú quieras, desde el abandono de que no me miraste, que eso eres indiferente a mí,
sí.
Hasta el abandono que te dejo, hasta el abandono de que no me interesas. Y
no estar disponible emocionalmente.
No estar disponible emocionalmente. Y la ausencia también. Ah, importantísimo. Es bien interesante. Sí.
Y es súper delicado. Sí. O sea, lo que me he dado cuenta de esto es que es súper, 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 súper delicado.
Y puntual.
Sí.
Son gatillos puntuales.
Son gatillos puntuales, exactamente. Uh-huh. Oye, qué interesante.
De nunca acabar.
Bueno, Doris, si la gente se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo hacen eso?
Bueno,
Instagram, Facebook.
Sí, yo tengo Instagram, Doris, espérate, es @
Ajá.
Doris59. Ok. Luego, estoy en una plataforma online como médico, ginecólogo y gerontólogo, que son las dos especialidades que ejerzo, que se llama Médicos Venezolanos Online.
Ok.
Está en la web, Médicos Venezolanos Online, es una plataforma de libre acceso. Y por ahí me pueden localizar.
Coño, qué bueno. Bueno, Doris, gracias. Esta será una de muchas podcasts que haremos de constelaciones, mientras te vas desempeñando en el mundo de constelaciones.
Esa es mi meta. Y tengo muchas ganas porque, sí, esos puentes que se abren dentro de mi profesión con ese mundo es sumamente interesante y prometedor. Y de verdad yo invito que que bueno, el que pueda se interese y de pronto lo haga, porque es muy importante. Las relaciones están, las relaciones existen y tenemos que manejarlas lo más que podamos para averiguar qué puede estar pasando y dónde tenemos que sanar. Y luego la respuesta adecuada.
Lo bueno es que hay varias metodologías que existen, que son súper eficaces, que pueden, o sea, cualquier persona que le interese este tipo de trabajo. El libro se llama Cuando el cuerpo dice no, de Gabor Mate. El método que estamos hablando nosotros son constelaciones familiares. No es el único método, pero es el método del cual nosotros estamos familiares.
Sí.
Eso conocemos muy, muy relativamente bien. También hay un libro de un psicólogo americano que se llama Mark Walden, que se llama It Didn't Start With You, que es como, o sea, la idea es que esta dinámica no empezó contigo, ¿no? Que no sé si está en español, pero sé que está en inglés.
Hay que investigarlo. Y bueno, y estos libros que tienen muchísimo tiempo, los libros de Louise Hay, que son muy interesantes.
Los libros de Louise Hay, que son muy interesantes.
Muy interesantes, y ahí, bueno, particularmente a mí me impacta porque ella padeció de un cáncer ginecológico.
Sí.
Y los orígenes de ese cáncer ginecológico fueron...
Fue un trauma.
Un trauma.
Exacto. Y también los libros de Bert Hellinger, que están en español.
Ah, por supuesto, sí.
Que,
el padre.
Sí, que es el padre de las constelaciones. Entonces, Doris, muchísimas gracias.
Gracias, John.
Será uno de muchos, el primero de muchos.
Enhorabuena, John, que así sea. Gracias.
Gracias.